Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia esta mañana de lunes 21 de mayo. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre el uso y el abuso de la mercadotecnia política en este proceso electoral 2018. Nos acompaña en el Presidium el doctor Andrés Valdés Cepeda, jefe del Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y en un momento más se incorporará la maestra Sandra Ortiz González, investigadora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días, doctor. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Andrés Valdés Cepeda.
Muy buenos días, agradezco su presencia. Comentar que el día 19 de mayo fue un día en el que se celebra al mercadólogo. El mercadólogo en el sentido amplio del término, el que se dedica también a la empresa, el que se dedica al gobierno, el que se dedica a la política. Y en este caso, bueno, como estamos viviendo una coyuntura electoral, vamos a hablar un poco de qué es la mercadotecnia política, cómo llega a México asociado a los procesos de transición a la democracia, para qué sirve y cómo se está utilizando actualmente en las campañas electorales. Hay una discusión de cuándo nace la mercadotecnia. Algunos dicen que es tan antigua como la política. Yo considero que es más reciente. La mercadotecnia está relacionada con sistemas democráticos. O sea, no puede haber mercadotecnia bajo sistemas totalitarios o autoritarios. Solamente la democracia, que es un sistema de competencia, de libre competencia, en el que existe un mercado, en el cual se disputa el poder conquistar ese mercado, es posible que exista esta disciplina o esta herramienta para tratar de construir ventajas competitivas en la búsqueda de espacios de representación pública. En pocas palabras, la mercadotecnia se ha convertido en una especie de ciencia del poder, porque busca construir consensos, construir mayoría para acceder al poder o para poderlo mantener. Ahora bien, en el caso de México, está asociado al proceso de transición a la democracia, y hay una especie de consenso de que este proceso de transición inicia a fines de la década de los 80, la primera gran elección en la que por primera vez un partido político no tiene mayoría absoluta de votos, cuando en aquel tiempo compitió Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano como candidato del Frente Democrático Nacional, y se empieza a diversificar, podemos decir, se empieza a diversificar, a crear y diversificar el mercado electoral, y de ser un país gobernado con un solo partido, empieza ya una real competencia. Y a partir de ahí, bueno, inicia ese proceso, y la mercadotecnia como herramienta, como instrumento, indudablemente es utilizado por los partidos, por los candidatos, por los diferentes grupos políticos. Ahora bien, como viene de Estados Unidos, su origen data de la década de los 50. Se habla que en el 52, en la elección de Eisenhower, candidato al Partido Republicano, empezó a utilizar las herramientas que hoy entendemos como marketing político, como es las encuestas, la investigación de mercado, asesores de imagen, los primeros spots en la televisión. Entonces, se considera que nace en Estados Unidos. Y como llega a América Latina en los 80s, ligado a los procesos de transición, se consideraba inicialmente que era una herramienta del imperialismo yanqui. Por lo tanto, recibía resistencias principalmente de las izquierdas. Sin embargo, hoy día, tanto izquierdas como derechas, demócratas como republicanos, conservadores o progresistas, partidos locales o partidos nacionales, candidatos independientes o candidatos de partido, todos están utilizando de una u otra forma la mercadotecnia como una herramienta para tratar de construir mayorías electorales y poder llegar a los espacios de representación pública. Ahora bien, ¿qué es la mercadotecnia? Es una herramienta. Es una herramienta que por sí misma no tiene decisión y orientación propia. O sea, no puede ser mala o buena en sí misma. Va a depender del uso o del abuso que se haga. Es como si yo tuviera aquí un bisturí en esta mano, tuviera en la mano un bisturí, yo fuera un neurocirujano. ¿Para qué me sirve este instrumento? Pues para poder extirpar un tumor, poder salvar una vida y hacer un bien. Pero si yo soy un ladroncillo de esos que andan en la calle asaltando ahí a los ciudadanos, este mismo instrumento me puede ayudar para hacer un mal. Entonces, la pregunta que yo hago es que si la mercadotecnia es la responsable de los abusos que de ella a veces se hace, ya sea por el político, el candidato, el publicista, o realmente los responsables somos los seres humanos. Porque muchas veces decimos, bueno, es que nuestra campaña es de propuestas, es de proyectos alternativos, es de crítica, es de análisis, es de propuesta, y lo de los adversarios, ah, no, eso es de marketing, o de marketing político en el sentido peyorativo o negativo. Entonces, es una disciplina que tiene dos variantes, una variante la académica, porque se estudia en el ITESO, o en la Universidad de Guadalajara, en Argentina, en Estados Unidos, y se forman profesionistas en un campo laboral, y por otro lado, es una herramienta pragmática, que le permite, repito, a los candidatos, a los partidos, bien utilizada, construir ventajas competitivas para la búsqueda de espacios de representación pública. Ahora, ¿ha habido abusos? Sí. Muchas veces se lucra, incluso algunas personas lucran con esta herramienta, tratando de vender la mercadotecnia como la panacea, como una fábrica de votos, una especie de varita mágica. Y no, es una simple herramienta o es una disciplina científica que proporciona ventajas competitivas y que puede ayudar a alcanzar el objetivo bien utilizada, pero no garantiza de ninguna manera el ganar una elección. El resultado de una elección es multifactorial, donde tanto la consultoría como la mercadotecnia son solamente factores que pueden incidir en el resultado de una elección. Ese sería mi comentario al inicio y si hay preguntas y hay cuestionamientos, con mucho gusto lo abordamos y ampliamos la información. Gracias.
Gracias, doctor Julio Ríos de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo ha visto usted particularmente el proceso de electoral actual en México en cuanto a este renglón de la mercadotecnia política? Como decía, relativamente nuevo. Tengo entendido que los spots empezaron apenas en el 97, tengo entendido, ¿no? Ya como tal. Pero bueno, ¿cómo ha visto una visión general de cómo están usando la mercadotecnia política, al menos en la campaña presidencial, los cuatro aspirantes que restan?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Indudablemente todos los actuales partidos y los candidatos están usando la disciplina de la mercadotecnia o la mercadotecnia de diferente manera. Por ejemplo, como investigación de mercados, para tratar de diagnosticar las preferencias electorales. En los mercados, cómo estamos en sentido de preferencia, de filias, fobias políticas, simpatías y antipatías. Entonces, la mercadotecnia, una parte fundamental es la investigación y segmentación de mercados. Segundo, lo están utilizando en la comunicación política a través de lo que se consideran los tres frentes principales de una campaña, que es el frente mediático, que son a través de los spots, principalmente en medios tradicionales de comunicación, el frente de las cibercampañas, que es a través básicamente de las redes sociales, la comunicación política a través de redes sociales, y también se está utilizando a través de lo que se llama el frente territorial, que es el contacto directo del candidato, de los apoyadores, simpatizantes o equipo de campaña de los candidatos, en contacto directo con los ciudadanos, en colonias, en ejidos, en las comunidades, en los barrios, es el contacto directo. Pero también se está utilizando como un planteamiento estratégico, o sea, como la articulación estratégica. Hay un principio básico en marketing político que dice que las campañas electorales se ganan o se pierden a nivel estratégico y táctico. O sea que la estrategia define un resultado, define un destino. En pocas palabras, la estrategia puede llevarnos, una buena estrategia bien articulada, bien pensada, a ganar una elección o nos puede llevar a perder una elección. Y bueno, yo lo que observo que hasta los candidatos independientes en imagen, en comunicación, en estrategia, en investigación de mercados, en encuestas, en spots, en redes sociales, o sea, de una u otra forma, es una disciplina que la están utilizando todos. Unos podemos decir de manera más creativa, otros un poco menos creativa o menos eficiente, pero sin embargo, creo que es una disciplina que llegó para quedarse y que, repito, representa una opción para tratar de incrementar el nivel de rentabilidad electoral para construir mayorías electorales en un sistema democrático.
Ahora que toca los independientes, por ejemplo, ellos tienen un estilo muy más diferente de abordar a la gente, incluso en la vestimenta, cachucha, playera, ya no ten, o sea, porque muchos políticos se quitaron la corbata, pero siguen viéndose como políticos, y estos pues ya es otra imagen.
Todo es estrategia, todo es estrategia, y eso puede ser la estrategia para verse más cercano a la gente. Hay una estrategia que se llama, tiene que ver con la identidad. En la medida que formamos como candidato, como partido, mayor número de identidades, sean sociales o políticas, en esa medida hay más posibilidades de que haya credibilidad y confianza y finalmente el depósito del voto a favor de esa alternativa. Voy a explicármelo de otra manera. Por ejemplo, una identidad geográfica. Si yo soy de Tabasco, por decir, o yo soy del DF, o yo soy de Michoacán como candidato, o sea, el candidato es de esos estados, ahí se puede aprovechar la identidad geográfica, que es una identidad social. O sea, yo, como él es michoacano, yo votaría para presidente para alguien que sea de Michoacán. Eso pasó, por ejemplo, cuando fue Cuauhtémoc Cárdenas candidato, los de Michoacán masivamente votaron por Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy yo entiendo que las simpatías, por ejemplo, en Tabasco, que hay un candidato presidencial, mayoritariamente son para allá. Y cuando fue La Bastida, por ejemplo, candidato también de Sinaloa, también la mayoría de los de Sinaloa votaron, porque hay una identidad. Entonces, muchas veces las identidades son más amplias, son identidades de género, puede ser porque también es mujer, hay entidades que tienen que ver incluso con la edad, porque es joven también, yo me identifico con él, porque es joven como yo, o porque es universitario, o porque es producto de la cultura del esfuerzo. Es un tema un poquito más amplio, podemos decir, tu identidad, tu éxito, las identidades como estrategia para poder tratar de construir consensos y persuadir a los electores. Sin embargo, hay muchas estrategias, yo al menos, que muchas de ellas no son nuevas, he detectado cerca de 40 principios de estrategia. Algunos vienen desde el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Por ejemplo, el arte el de la guerra, Sun Tzu dice, la mejor estrategia consiste en confrontar tu principal fortaleza en contra de la principal debilidad de los adversarios. Entonces, si vemos esta elección, por poner un ejemplo, esta elección presidencial, el caso de López Obrador, ¿cuál es su principal fortaleza? Alguien diría, honestidad valiente. ¿Cuál es la principal debilidad del adversario? Corrupción rapante. Entonces, el discurso o el tema de la campaña que él trata es confrontar como honestidad valiente contra corrupción rapante. O sea, en pocas palabras, está aplicando ese viejo principio de Sun Tzu de que la mejor estrategia consiste en confrontar tu fortaleza, que en este caso sería la honestidad, la honorabilidad, contra la debilidad del adversario o de los principales adversarios, porque hay un cuestionamiento sobre la honestidad o honorabilidad o la corrupción, entre comillas, o de señalamientos de los adversarios. Entonces, están utilizando principios que desde el siglo V antes de Cristo se utilizaban en la política, en general, en el arte de la guerra, y que finalmente hoy lo utilizamos en marketing político y en estrategias para ganar campañas electorales.
Oiga, y doctor, y respecto a las redes sociales, ¿considera qué papel va a tener en esta elección? Porque en otras veces se vendía como la panacea, pero todavía no tenía tanto alcance, pero hoy parece que ya tiene más. ¿Cuál es en su justa dimensión el papel que tendrán las redes?
Las redes sociales son muy importantes en toda campaña electoral. Sin embargo, tienen que ser complementadas con también lo que es el frente territorial y que con el frente mediático. Se ha demostrado científicamente que las redes sociales y el frente mediático lo que hacen es reforzar preferencias existentes ya en la mente de los electores. O sea, si yo soy pro derecha, pues voy a hacerle caso a los partidos o los candidatos que se identifiquen con esa opción, o si soy pro izquierda o pro centro. Entonces, lo que están haciendo las redes sociales y muchas veces los impactos en medios de comunicación es reforzar preferencias existentes ya en la mente o en el corazón de la gente. Lo que realmente se considera que genera votos es el contacto directo o genera más votos, la posibilidad de mayor persuasión. Sin embargo, respondiendo a tu cuestionamiento, las redes sociales son muy importantes porque son la accesibilidad es casi de inmediata, el impacto es mayor. Casi todos, principalmente los jóvenes, tienen acceso a las redes sociales, son económicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo no he visto una sola campaña que haya ganado solamente con redes sociales. El frente de redes sociales o de las cibercampañas es importante, pero se ha complementado con el frente mediático y con el frente territorial, que serían pues, desde las brigadas, las vistas domiciliarias, todo lo que tiene que ver con lo que se denomina el ejército de jóvenes o de promotores del voto, también en las calles, en las avenidas, en las diferentes ciudades, en este caso de México o de otros países.
Doctor, algo más que quisiera agregar como conclusión por el uso y abuso de la mercadotecnia política en este proceso.
Bueno, decir que la mercadotecnia política no es la panacea, tampoco es una varita mágica, es una disciplina científica que puede proporcionar bien utilizada una serie de ventajas competitivas en la búsqueda o conservación de espacios de representación pública, pero tampoco es, repito, una fábrica de votos. Bien gestionada, bien utilizada la mercadotecnia política puede dar los resultados esperados, mal utilizada puede incluso generar un efecto boomerang y no alcanzar los objetivos que se esperan, pero sin embargo creo que es muy importante su estudio. Desde la perspectiva de aplicación estamos muy avanzados en México en marketing político, poco, estamos en pañales en el área de investigación del fenómeno de marketing en el país. Esto sería un área de oportunidad, un punto para poder investigar a profundidad cuál es el impacto real que tiene la mercadotecnia en sus diferentes variables, en sus diferentes estrategias, en la conducta y comportamiento de los votantes. Y sería como un proyecto de investigación en el que desde una perspectiva multidisciplinaria se puede abordar. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Andrés Valdés Cepeda. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. A todos que tengan un excelente día.